Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Y tú estás del otro lado. ¿O en el otro lado estoy yo? Una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Buenas noches, querido amigo. Estamos ya en nuestro programa 24 de Vuelvo al Sur, con un programa sobre Cecilia, la incomparable, que bueno, es una cantante chilena de los años 50, 60, 70, 80, y que todavía canta, diríamos, pero que tuvo su época de gloria en los 60, 70. Y bueno, vamos a conversar sobre ella y vamos a escuchar su música. Este programa no estuvo exento de discusión con Gonzalo, porque yo tenía una mirada, él tenía otra, y al final lo que decidimos es lo que hacemos siempre. Hablar del tema y que él exponga su mirada, yo expongo la mía, y en el fondo hacemos una mirada de los dos que conforma el programa. Así que de eso se trata y le vamos a dar ahora.
Hola, buenas noches. Bueno, voy a hacer tu papel de otra vez. Estamos en el programa Vuelvo al Sur, para la Radio Claves del Sur de Argentina, desde Playa Ancha o Valparaíso, como todos los viernes a las 10 de la noche. Bueno, sí, Fesal me decía, hagamos un programa a la Cecilia. Entonces yo le decía, bueno, es peligroso un poco, en el sentido de que hemos hecho algunos programas que yo me siento que demostramos nuestra edad, ¿ya? Y demostrar la edad, entonces a veces si el público a veces más joven o más viejo están chochando con sus recuerdos y a veces puede ser un poco fome para el público, un poco aburrido. Pero Cecilia, que en el fondo también es una música que nos encantó desde niño, digamos, a mí por lo menos, también es posible tomarla desde otro punto de vista, Fesal, por lo mí en mi caso, de aparte de ser una música de los años 60. Me gusta hablar de ella sobre la tragedia también de la Cecilia, en el sentido de cómo una persona que triunfa tan joven después queda un poco tirada a la vera del camino, ¿ya? Y esas cosas del éxito y el fracaso que tiene el arte. Eso me interesa mucho. Bueno, escuchamos la primera canción que es maravillosa, Baño de Mar a Medianoche, ¿ya? Que bueno, los oyentes se habrán dado cuenta la voz maravillosa que tenía Cecilia y que en el fondo es la que le ha permitido estar viva hasta el día de hoy.
A mí me claro, yo lo tomaba, por ejemplo, el tema a propósito de una rebeldía que es una rebeldía de conducta y no política, que le hemos dado algunas veces al tema. Pero lo tuyo también me interesa mucho la perspectiva esa de la tragedia, porque en el fondo ella fue y ha sido una mujer que, a pesar de que ha salido en televisión, los amigos argentinos probablemente puede que ni la conozcan. Que además aprovechar este programa para que la conozcan, y que la conozcan bien, que es una intérprete espectacular en realidad, es también mirar el sino de la marginalidad. Eso, en ese sentido tú tenés razón, porque es una mujer del mundo popular y que a pesar de que quiere aparecer, estar, siempre como que hay una predestinación del mundo popular por irse por otro lado, y aquí tenemos tema para rato, porque, por ejemplo, ella fue una mujer de la nueva ola, que fue un movimiento, de mi punto de vista, muy, muy light, muy, muy hueco a veces, aquí me pueden matar algunos, qué sé yo, el Nano se va a estar escuchando también. Yo lo invité, ojalá que escuche este programa para que después conversemos del tema. Pero la nueva ola fue un movimiento de los años 50, y yo quiero como contextualizar un poco. ¿Qué pasaba en Chile en los años 50? Hay un tema bien interesante, porque en los años 50 Chile era un país muy campesino, ¿ya? Donde la hacienda, es decir, el campo, el fundo, tenía preeminencia. Entonces era un país muy provinciano, muy, muy, muy provinciano. Aquí había llegado con suerte Elvis Presley, diríamos, y Billie Holiday y sus cometas. Eso era lo que venía de afuera. Y no había un desarrollo del rock todavía, ni de la música progresiva, ni tampoco, bueno, la élite solamente escuchaba esa música, y tampoco había un desarrollo muy mucho de la música propia. En ese tiempo, por ejemplo, estaba de moda Lucho Gatica, ¿ya? Para los papás, diríamos, de los que escuchaban a Cecilia. Eso por un lado. Entonces entra esta mujer que muestra una rebeldía, diríamos, que es muy de a los James Dean, un poco pensando en eso, o sea, una rebeldía que tiene que ver con ir contra los usos, las costumbres, contra un cierto conservadurismo. Por ejemplo, para no latear, pero en ese tiempo se escribió una obra de teatro un poco después, como en los años 60, pero a principios, finales de los 50, de Egon Wolf, que hablaba de esta una casa tomada, que era una casa, no me acuerdo el nombre exacto ahora de la obra, pero que fue fantástica, porque además la dirigió Víctor Jara, que fue su primera obra, que era una casa de la oligarquía o de la gente rica, donde se metían los pobres, ¿eh? Se metían y se metían por la cocina, qué sé yo, y se tomaban la casa, una especie de casa tomada de Cortázar. Entonces, quizás también esto es interesante, porque el productor, seguramente haber sido, no sé, Camilo, no acuerdo el apellido, el productor de la nueva ola, metió a la Cecilia en una onda como media hueca, media de divertimento solamente, y se encontró con una mujer que viene del mundo popular, o de la clase media baja, diríamos, de la clase media empobrecida, que inmediatamente empezó a tener conflictos con el medio. Ya su forma de vestir era extrañísima. En ese tiempo ninguna mujer se ponía pantalones de cuero y chaqueta de cuero. Todas las mujeres andaban, porque hay que contextualizar, qué sé yo, con vestido, ni siquiera con minifalda. O tenían gestos muy duros, ¿eh? Entonces eso también fue marcando esa rebeldía por un lado, pero también esa marginalidad que fue como aguándole la sopa a esta gente de la nueva ola. Va por ahí el asunto también.
Sí, bueno, tú nombraste esa cosa provinciana de Chile y dijiste este comentario que quizá a algunos no les gusta la nueva ola, pero en realidad yo creo que la nueva ola tenía un gran mérito, ¿ya? Que era ser frívola y el divertimento. ¿Por qué el arte siempre tiene que ser trágico o tiene que ser sesudo, serio, profundo? ¿Ya? Piensa tú que tú nombraste a los cometas, Billy Holiday, ¿cómo se llama? Billy Holiday y sus cometas, que era pura diversión. ¿Ya? Se había salido de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la potencia que dominaba, y los gringos en el fondo quisieron de alguna manera divertirse un poco, y todo lo que es Elvis Presley y el rock and roll, hay todo un divertimento, y eso también llegó a Chile, que es lo que pescó la nueva ola, ¿ya? Entonces a la cosa sesuda de antes, o a la cosa del programa que hicimos sobre George Moustaki, por ejemplo, o la Edith Piaf, vino esta otra cosa que era mucho más alegre, que era mucho más, que me gusta más que un plato de el hombre que le dice que le gusta a la mujer tanto como si fuera ella un plato de papitas fritas. ¿Te fijas? Entonces eso, frivolizar, eso yo creo que le hizo bien. Lo trágico que encuentro yo en este caso de la Cecilia es que ella tiene un talento extraordinario. La voz de ella y la sensibilidad de ella para interpretar son maravillosos. Pero, y el sistema... entra un poco estos productores que tú nombras. La nueva ola era una cosa, era un fenómeno comercial también, de mercado, ¿ya? Por lo tanto, ella calzó, por su talento, calzó inmediatamente, ¿ya? Calzó inmediatamente en sacarle un partido a esto, ¿ya? Pero ella no era la compositora, ella era como una antena. Para mí hay dos tipos de artistas: el artista que crea y que hace una cosmovisión, una filosofía, ¿ya? Y el otro artista que es el que interpreta, que es tan bueno el uno como el otro, ¿ya? Y, por ejemplo, Violeta Parra es el primer artista, ¿ya? Esa persona tiene un ego adentro que quiere sacar su cosa, que la hace contra viento y marea. En cambio, la Cecilia, como antena, ella puede ser utilizada por un buen productor, que fue en este caso lo que pasó con ella. Pero si la dejan fuera, no tiene la cosa creativa por dentro, porque ella es más intérprete, digamos, no tiene por dentro como para después salir sola por su y qué sé yo, hacer su propia vida. Entonces ella queda un poco marginada porque el sistema la margina. La Violeta Parra queda marginada, aunque ella siempre se siente dueña del sistema. Entonces hay un poco ese tipo de cosas.
Me gustaría, a propósito de lo que tú estás diciendo, sentar como una hipótesis, por así decirlo, porque ya sabemos que no hay una verdad preexistente afuera, ¿eh? Son cuestiones que a uno se le ocurren. Y es que yo creo que el mundo popular, y sobre todo en la canción popular no comprometida, diríamos, está destinado siempre al fracaso. Está destinado siempre al fracaso. El mundo popular es la canción popular no comprometida. Porque... Salo Reyes le pasó lo mismo. Yo estuve una vez con Salo Reyes en Villarrica y le mostré el poema de Parra sobre Salo Reyes. Que Parra como que lo trata más o menos mal, ¿eh?
¿Qué me dijo ese viejo?
y ¿a qué voy yo? Es que es gente que tiene un talento natural, pero que a la vez también, como tú mismo dices, lo usan para fines externos a ellos mismos. Entonces, cuando ellos quieren proponer su propio camino, lo cierran, ¿eh? Y eso le pasa mucho a aquellos que en realidad son genuinos, porque aquellos que no son genuinos están dispuestos a cantar cualquier cosa con tal de tener éxito. Y yo creo que esta mujer, diríamos, Cecilia Pantoja Leví, no quería tanto tener éxito como tener una fuerte implicación con lo que ella hacía, ¿eh? O sea, tenía una pasión. En ese sentido, tenía un compromiso con la vida. Entonces, todos estos artistas que tienen un compromiso con la vida, con la literatura, con el arte, con la pintura, etcétera, y que no se dejan llevar por las modas, finalmente están predestinados al fracaso social. Y eso es lo que a mí siempre me llamó la atención de la Cecilia.
Sí, pero una cosa es el fracaso social, pero también pensábamos llamar este programa la Cecilia, la canción que nunca calla, ¿ya? Cecilia, en su fracaso posterior, digamos, resulta que lo que tú llamas fracaso social no es un fracaso, porque cuando son buenas, cuando tú logras como artista popular meter un tema en la cosa más frívola posible, da lo mismo, porque cuando tú haces una cuestión que entra en el pueblo o entra en la cosa popular y se hace famosa, queda para siempre, viejo. Eso queda para siempre, y la Cecilia la vamos a tener un programa solamente para ella hoy, ¿ya? Es porque esos temas, ¿ya? Es muy bonito cuando el arte no tiene por dónde amarrarse. Tú, entonces, por lo tanto, a la Cecilia puede haber sido así o así, pero dejó estas canciones que vamos a escuchar y no hay vuelta que darle. Y a mí, como oyente, me encanta tanto el arte, lo más popular o lo más frío, lo que sé yo, como el arte más sesudo. Vamos a escuchar dos canciones. Una la pusimos, que se llama Puré de Papa, donde Cecilia es su comienzo y está en plena cosa que tú decías, frivolidad y divertimento de la nueva ola. Y la otra, a continuación, es La Nostalgia, donde el productor se da cuenta, esta mujer no es para divertimento. Aquí tiene un sentimiento, su voz trágica, que da para muchas cosas más. Escuchemos y después volvemos. Thank you.
bruma que va envolviendo todo, como una bruma que va velando el rostro, como una niebla que empaña la mirada, como una niebla que borra cercanía. Es la nostalgia que se apodera de mí, es tu recuerdo que no ha querido partir. Oh, es la nostalgia que va nublando mi andar, es la certeza que nunca más volverá. Como una bruma que va envolviendo todo, como una bruma que va velando el rostro, como una niebla que empaña la mirada, como una niebla que borra cercanía. Es la nostalgia que se apodera de mí, es tu recuerdo que no ha querido partir.
Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña biográfica de Cecilia para que sobre todo la gente que nos escucha en Argentina tenga una idea de qué significó ella y qué significa ella en el escenario, diríamos, musical chileno. Bueno, ella representó, o representa todavía, está viva, uno de los fenómenos más atípicos y sorprendentes de la música popular. Aunque irrumpe como solista, lo estábamos conversando, en pleno fulgor de la nueva ola, y fue la mayor estrella juvenil de los 60, su estilo y repertorio no respondían al molde del movimiento. Es un poco lo que conversábamos. Mientras los pares de su generación, por ejemplo, el Pollo Fuente, etcétera, se limitaban a doblar las canciones de éxito en Estados Unidos, o proponer un pop ligero, Cecilia adquirió personalidad propia. Su voz yo creo que la determinaba mucho, y con un catálogo de canciones que en gran parte venían de la tradición musical europea, italiana, por ejemplo. Bueno, ella tocaba, interpretaba boleros, tango, mambo, cha-cha-cha, rock and roll, y así fue construyendo su identidad musical que en ese momento no tuvo parangón ni tampoco tuvo descendencia. Fue en realidad una única dentro de los músicos de su generación. Luego, ella siempre, un poco en esto de la biografía, tenía un carisma y generaba polémica siempre. Y es lo que te decía yo, esta rebeldía no necesariamente política. Trascendió la música en ese sentido. Tenía primero un despliegue escénico, que es cosa de verla, que nunca se había visto en Chile. Era desfachatada, provocativa, qué sé yo. Y también se convertiría en un símbolo de la emancipación sexual. Como ocurrió un poco con Elvis Presley y Osandro, ¿no? La juventud chilena de la época tuvo un modelo que transgredía las modas, las convenciones, las costumbres. Una prueba de ello está en su participación en el año 65 en el Festival de Viña. Compitió con una canción, Como una ola, de la chilena María Angélica Ramírez, y se trenzó una polémica con las autoridades, qué sé yo, contravino las recomendaciones de no interpretar su beso, que era un gesto escénico inspirado en una técnica futbolística, tiraba el beso al taco del zapato y lo tiraba a la galería, que era, se consideraba inapropiado para una señorita. Y también, a pesar de que un sector del público, por ejemplo, la abuchó en su momento interpretando, ella siguió cantando, diríamos, y respondió con muecas, con gestos burlones, permanentemente. Eso es un poco lo que explica. Sin caer en la cosa biográfica pura, yo, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, Cecilia, porque yo iba al Trolley, y el Trolley era un espacio en San Martín cuando todavía, ya creo que lo dije en otro programa, todavía era la calle Las Putas en Santiago. Y el Trolley era un galpón feísimo, que de hecho había que poner unos tambores con fuego al medio porque uno se moría frío. Y fui a ver a Los Prisioneros cuando no los conocía nadie, en los años, hablando del año 85, 84, una cosa así. Y entré, y bueno, ahí había de todo, ¿eh? Habían homosexuales, habían travestis, habían juventud de la época, nosotros, grupos políticos, había de todo, hippies, toda la diversidad que había en ese momento y que todavía hoy día existe también, pero que en ese tiempo éramos marginales y por lo demás medio clandestinos, nos podíamos juntar en esos espacios. Y estaba la Cecilia cantando, y eso es lo que me llamó mucho la atención. En ese momento, o sea, que yo fui a ver a Los Prisioneros, que era un grupo de música rock, diríamos, y estaba esta mujer cantando, yo no la había escuchado, aparte dos o tres canciones en la radio, qué sé yo. Y estaba vestida ya en los años 80, haber tenido, no sé, unos 50 años, un poco menos, también de cuero, qué sé yo, y Los Prisioneros, ella teloneaba a Los Prisioneros, por así decirlo. Y después, Los Prisioneros. Entonces, en ese sentido, la juventud, digamos, de mi época, de la generación del 80, tomó a Cecilia como un modelo de transgresión y de hermanarse con esta marginalidad urbana de Estación Central, Quinta Normal, Mapocho, el barrio Poniente, digamos, de Santiago, lo que se llamaba La Chimba, ¿eh? Pasado el río Mapocho, con las putas, con los travestis, etcétera. Eso, de alguna manera, eso era ella también, porque como cuenta en una entrevista, ¿no es cierto?, terminó cuando la prohibieron en los 80, ella tocaba en boate, etcétera.
Sí, bueno, ella decía en varias entrevistas, decía, aquí me preguntan si la prensa sabe más de mi vida que yo. Pero claro, esa es una especie de segunda Cecilia, la que tú estás hablando en el galpón del Trolley, porque en el fondo la primera Cecilia, que las canciones que escuchamos y las que vamos a escuchar son todas de su primera época, digamos, es esta Cecilia muy juvenil, o sea, ella triunfó a los 19 años. ¿Ya? Y ella venía con esa cosa iracunda y rebelde que dices tú. A propósito, en esa época también llegaba mucha música argentina a nosotros, ¿te acuerdas? Lo iracundo y todo, es más o menos de la misma época que también, ¿ya? Bueno, esa Cecilia que yo decía que tenía un poder dramático en su voz, qué sé yo, en su forma de ser, lamentablemente no fue bien utilizado. ¿Ya? Les quedó grande a la época, ¿ya? A la época que venía saliendo de la nueva ola, esta cosa más divertida, más simple. Los tipos se dieron cuenta, la capacidad que tenía ella para dar el dramatismo a las canciones, y la música que grabó en esa época fueron puros éxitos, populares, totalmente populares. Porque el pueblo no es tonto también. ¿Te fijas? Una cosa es hacer el divertimento y hacerlo bien, la chacota, qué sé yo, pero cuando hay drama mezclado con eso es cuando tú mezclas como el humor con la tragedia, ¿ya? Eso se hace notar y la gente lo tomó, se hicieron grandes éxitos, aunque a veces no se podía quizás comprender el drama que había detrás de eso. Yo encuentro que eso es lo que tiene la Cecilia, y es muy penca, que pasa mucho en Chile, ¿ya? De cómo se desperdicia esa posibilidad de tragedia, ¿ya? En esa cosa banal de, qué sé yo, de nuestra forma de ser, de buscar el éxito en la cosa, en lo banal. Porque en el fondo, bien tratada ella podría haber sido, digamos, o sea, lo era, digamos, pero como una Edith Piaf, por ejemplo, ¿ya? Una Edith Piaf que en el fondo llega cantando hasta el final, ¿ya? Y no a los 19 años, a los 21 años, esta mujer ya está poco menos que retirada del ambiente, retirada por el ambiente, y es la que encontramos tú después en los años 80 y tanto, o sea, buscándose la vida en la DUAT, cuando ella debiera haber sido lo más grande, ¿ya? Tenía todo el potencial, pero Chile es esa cosa, el mercado es tan pequeño acá, que, por ejemplo, estaba la nueva ola, pero empezó a salir el rock, ¿ya? Y ella ya queda de lado, ¿ya? Y el tipo que hacía la producción cierra las cortinas de su casa, ¿ya? Y ella queda a la deriva, ¿ya?
Claro, ahora es que eso es súper interesante, porque tú tienes una mirada sobre el personaje mismo, y yo hice un curso hace muchos años ya, Pensamiento Social Chileno, que en el fondo es tomar este personaje y ponerlo en no solamente en la estructura social, por así decirlo, que ya más o menos sabemos de dónde viene ella, sino que también en su historia respecto de la historia del espíritu de la época, ¿eh? Y es lo que te decía yo al principio de Salo Reyes, etcétera, o de la Palmenia Pizarro. Por ejemplo, los argentinos nos van a entender bien. En el tango, que es una tragedia en sí misma, en sí mismo, es, para qué estamos con cosas, la canción nacional argentina, diríamos. O sea, es el canto nacional argentino. Y por mucho que los personajes, tanto... productores, diríamos, los que hacían las canciones o los intérpretes, fueran personajes marginales y pobres y sufridos, lo toma el pueblo argentino, lo toma la industria también, y lo pone en primer lugar, ¿entiendes? Mientras que acá nosotros justamente tenemos esa, yo creo que ya tiene que ver con el espíritu de Chile, con el pensamiento social chileno, que es un pensamiento exitista. Cuando nosotros nos decimos que somos los jaguares de América Latina, y a propósito de esto que estábamos conversando antes de comenzar el programa, de soltar un poco el programa en el sentido de que a veces nos maqueteamos un poquito, y es cosa de que ver lo que pasó ahora con las lluvias. El presidente de la República dice el 21 de mayo que somos un país ya fantástico, maravilloso. Tenemos 20.000 dólares per cápita de ingreso. Y resulta que llueve en Santiago y llueve en Valparaíso, llueve 3 días, 140 miligramos de agua, y empiezan a mostrar a los pobres en la televisión. Empiezan a mostrar lo que se criticaba durante la Unidad Popular. Estas media aguas, estas poblaciones callampas, ¿no es cierto? Y a mí me impactó mucho, no porque no lo conozca, sino que por esta cosa de que hace una semana atrás se estaba hablando de las maravillas del mundo en Chile, y mostraban una población callampa, como le llamamos nosotros, al medio de un macro basural en Pudahuel. O sea, gente que vive en el basural, gente que... Ese basural, no estamos hablando de micro basurales, pequeños basurales, estamos hablando de un enorme basural donde van camiones a dejar perros muertos, basura, suciedad, y esa gente construyó sus casas ahí, sobre el basural, y lo mostraban para qué me voy a alargar, cómo se llovían las casas, etcétera. Entonces, Víctor Jara, por ejemplo, antes de morir, ¿no es cierto?, hizo ese disco La Población, donde mostraba eso, las coligüillas, que eran las prostitutas, mostraba al cabro chico jugando, el luchín jugando entre medio de las patas de un caballo en el barro, mostraba esa pobreza, y esa pobreza se escuchaba en los discos y se escuchaba en la radio, y hoy día la escondemos, ¿no es cierto?, porque la tenemos igual, la escondemos, y como hemos escondido a Cecilia o a la Palmenia Pizarro, hemos escondido a la música popular, en nombre, como tú decís, del éxito.
Claro, bueno, tú decías esa cosa del éxito, más allá de estas imágenes que tú ves en televisión, ¿cómo puede decirse un país que tiene tanto éxito que llueve un día o dos días y se suspenden las clases al tiro, viejo? O sea, eso nada que ver con el éxito, con un país desarrollado. Bueno, la cosa que tú nombraste, esa cosa del tango en Argentina, que es su canción nacional, pero puede salir después los Charly García, puede salir, pero ellos no sepultan al tango. Eso es lo que voy yo, ¿cachai? Sí. En cambio, aquí en Chile, si tú eres, por ejemplo, hay un boom literario y la gente hay un éxito, pero después sale un jugador de fútbol o un chino Río en deporte y se da toda la atención para allá y jodió todo el boom literario, que una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Oye, tú nombraste a Víctor Jara porque después Cecilia, cuando el sistema la abandona, tú me decías que empezó a grabar canciones de Violeta Parra y, o sea, se acercó un poco a esta canción que ya es más de protesta, digamos, o qué sé yo, que no tenía nada que ver con la nueva ola. Vamos a escuchar dos canciones, una que hace Gracias a la Vida de Violeta Parra, a quien ella conoció porque tocaban en muchas partes, que se conocieron tocando en lugares que se juntaban, digamos, ¿no? O sea, concordaban en lugares porque eran gente de trabajo, digamos, ¿no? Tenían que tocar todas las noches. Y la otra, Pregaria del Labrador, de Víctor Jara.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, el oído que en todo su ancho graba noche y día, brillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, la voz banda de mi bien. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón y agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa de quebrantos, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto.
Thank you. levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para que sea estrella tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada. Limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, líbranos de aquel que nos domina en la miseria, tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Levántate y mírate las manos para crecer estrella tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén,
vamos a leer alguna parte breve de las entrevistas que se le hicieron a Cecilia, como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que piensa ella misma de lo que ella ha realizado, etcétera, y de quién es. Bueno, primero dice en una entrevista a la revista, me parece que la revista Ya, El Mercurio, dice: yo siempre fui diferente. Esa fue mi bendición y mi pecado, dice con orgullo. Es lo que conversábamos, creo yo. Bueno, lo podemos comentar después, que yo creo que fue su bendición y su maldición, más que nada. Y por otro lado, ella misma dice: la canción que nunca calla, igual que yo. Ella nunca calla. Y se considera porfiada, dice, y ahora soy peor, dice. Y esas son cuestiones como muy, muy, muy al vuelo, pero... por otra parte, cuenta ahí cuál fue su momento más difícil. Dice: cuando se me cerraron las puertas a principios de los 80. Claro, cuando yo la vi en el trole y se le habían cerrado las puertas. No había ofertas de trabajo, no había lugares donde cantar, no me llamaban de la televisión. Entonces comencé a trabajar en Boat, en locales nocturnos. Entonces los artistas eran joyitas y los locales de la bohemia no le parecían a su altura. Yo, como tenía mundo y no me avergonzaban ni mi edades, rompí el tabú. Yo levanté la noche en los 80, dice. Durante el toque de queda, había toque de queda para los argentinos, bueno, ellos ya conocen el toque de queda también. Actuaba y me quedaba en los locales hasta las 7 de la mañana, hacía patria. Tuvo presa, tuvo 27 días presa y otro tiempo firmando en el patronato de reos como delincuente, imagínate, dice. No se lo doy a nadie, pero reconozco que las chiquillas adentro me trataron bien, me protegieron. Es otro mundo, otros códigos. La encarcelaron por facturas impagas, presunta estafa. Persecución, dice ella. Nada más, refunfuña. Bueno, aquí cuenta su experiencia con Violeta. Dice que con Violeta se conocieron en los escenarios, se hicieron amigas. En 1967, la cantautora le dejó en su casa una folleto de la carpa que tenía montada en la reina, con una frase escrita en lápiz rojo: anda a verme, te tengo tres canciones, Violeta. Cuando grabé Gracias a la Vida no la querían aceptar los sellos, pero después fue un bombazo. Me contrataron en el Bim Bam Boom, después le hice un homenaje a Violeta que duró 6 meses, fue increíble, pero me jugó en contra. Dice, bueno, fue el golpe, ¿no? Los señores sábelo todos, de entonces no me perdonarán haber grabado Violeta y La Plegaria de un Labrador, las que escuchamos recién, de Víctor Jara, que yo tomé por seguir la oda folclórica. Pero eso se tergiversó y hasta llegaron a acusarme de que pertenecía al MIR. Decían que era subversiva. Y usted se defendió. Tuve que hacerlo. Fui a aclarar esta situación al alto mando con gente de las Fuerzas Armadas. Ellos no me llamaron a declarar. Yo fui quien pidió ser escuchada. Después fui al Diego Portales cuando me objetaron en Canal 7. Entonces los artistas pasaban por un colador y ahí figuraba con el medio ni qué expediente, activista, partidista, cosa que no era cierta. Yo siempre he sido y soy apolítica. Bueno, eso es un poco...
Pero ahí te das cuenta, por ejemplo, que ella se va a presentar a los militares para decirle que por qué la están vetando, ¿ya? Para hacer eso tenés que tener un ego, ¿cachai? De creer que te van a escuchar, de creer que te van a escuchar ellos, ¿ya? Y es porque ese ego ella lo tenía, aparte de quizás lo tuvo siempre, porque triunfó muy joven, ¿cachai? Y creía que tenía todavía el escenario para poder ir a donde quisiera. Por eso ella triunfó tan joven que tenía ese orgullo y pues se presenta y cambia, y cuando cambian los tiempos se tiene que ir a la actual y no le molesta porque tiene el orgullo de haber estado arriba. ¿Sí? Que eso cambia las cosas. Ella no empezó de cero, empezó por el lado opuesto.
No, y también una cierta ingenuidad, porque todos sabemos que en Chile, no vamos a hablar de eso ahora, pero mucha gente se fue a presentar a los regimientos para el golpe porque decían que había que presentarse y esa gente fue asesinada y detenida, desaparecida. Y ella va y se confronta ahí con gente con una ingenuidad tremenda, porque la podría, claro, es un tremendo ego, porque le podrían haber agarrado a Cecilia, haberla metido presa o haberla hecho desaparecer. Porque lo que pasa es que también yo creo que hay una cuestión que y no es por hacer una tremenda oda, pero a mí es una de las cuestiones que siempre me llamó la atención de niño esta mujer. Y es que yo creo que ella no es consciente de su valía. O sea, tiene un ego grande, porque le fue bien, pero no es consciente de la trascendencia que tiene. Porque los militares, diríamos, o cualquier sector conservador, ciertamente la consideran un peligro independientemente que cantara o no canciones políticas. Porque ahí está el gran tema, aparte de su tragedia, que ya lo hemos conversado, que tiene que ver con esta rebeldía innata. Y cualquier rebelde, aunque no tenga un discurso político, en un sistema como una, en una dictadura militar, diríamos, lo anulan. Le pasó, por ejemplo, a Tanguito en Argentina, que Tanguito no tenía un discurso político. Y tenía una, él fue el primer rockero argentino, y sin embargo él fue perseguido, pero de manera persistente, hasta su muerte.
Oye, y todos sabemos que Violeta era una mujer sumamente cuidadosa de su música, celosa de su música. No le pasaba canciones a cualquiera. Nica, a nadie. O sea, entonces, ella tiene que haber visto el potencial de voz que tenía, esa cosa de la tragedia que estamos hablando, que tenía la pasta para cantar sus canciones, aparte la voz, la pasta, ¿ya? Y también esa cosa rebelde que dices tú, pobre. Todo eso yo creo que coincide, hicieron que la Violeta podía creer en ella. Pero esta aproximación hacia el folclore, en el fondo, es lo que lo va hundiendo ella, porque no solamente le cierran las puertas por un lado la cosa que sea oficial de la televisión por cantar canciones como de la Violeta o Víctor, sino que también el pueblo que la adoró por esa cosa más de la nueva ola, más frívola, no le permite este cambio a ella, ¿no? Ella queda totalmente fuera de foco. Es lamentable porque es demasiado joven para estarlo, ¿ya? Y bueno, ahora una cosa increíble, entre paréntesis, son las orquestaciones que tenían en esta época. Ahí te das cuenta de que funciona el Festival de Viña del Mar en los años 60, el Festival de San Remo, que todo eso es una herencia de la que tú decías, europea. Todo eso, todo lo que es la orquesta que tenía detrás de ella es la canción también francesa, con grandes orquestas, súper prolijo todo.
Y ahí estaba pensando también, a propósito de lo que tú lo estabas diciendo, que también es muy importante para contextualizar el programa, porque, claro, tú decías, y era muy buena tu mirada, cuando decíamos, bueno, si ponemos a Fabio, ponemos a este, ponemos a este otro, y hacemos como una especie de recuerdos personales, no nos podemos quedar en eso, porque este programa tiene también otro sentido, ¿no es cierto?, que es el rescate de la comunidad y de la memoria, de la historia. Entonces, nos quedamos en eso porque nos gusta, qué sé yo, y nos hace sentido, pero también explicamos otras cosas. Y esta cuestión de que la gente joven, nosotros todavía, que no éramos protagonistas en ese tiempo, pero gente más joven, amigos míos, qué sé yo, un saludo a Pepito Chicoma, dibujante, siempre me acuerdo de él cuando hablo de estas cosas, y gente de 30 años, que logren entender el tremendo movimiento cultural que hubo en los 70, que no pudo ser borrado. O sea, también esta estrategia de la Cecilia, de alguna u otra manera, es la estrategia de un montón de gente que igual se mantiene en el sistema, y el sistema, a pesar de que los margina, tampoco los puede echar completamente. Yo pienso en Valentín Trujillo, el pianista de Sábado Gigante, que es el compositor de ella. Exactamente, el que le hace los arreglos a Cecilia, que yo no sé exactamente si Valentín Trujillo era comunista, me da la impresión de que, por cierto, era un hombre de izquierda, y no lo logran sacar del circuito, y se queda ahí con su piano en un programa conservador y en un programa que a mí no me gusta personalmente, diríamos, pero que se queda ahí, diríamos, el tipo no lo puede mover tan fácilmente. Y Cecilia también, o sea, Cecilia, por mucho que la hayan sacado de la televisión en los 80, está en las Watt, y un tipo como yo, que llega a un lugar lejano de donde vive, marginal en la urbe santiaguina, la ve, y también, por supuesto, están los discos, qué sé yo, en las casas, pero entonces es gente que no la pueden borrar del imaginario. Y eso pasa solamente, y lo repito, porque tuvieron una fuerza enorme. O sea, ellos acaparaban todo el mercado radiofónico, televisivo, de las peñas, todo el mercado cultural y musical lo acaparaban. Entonces, por eso que aparece que Chile hubiera nacido en 73, porque hubo una fuerte represión, ¿no es cierto? Entonces dejaron a esta gente como entre Tongoy y los Vilos, como decimos nosotros.
Sí, eso es importante porque así como yo me quejaba de que cuando aparece un movimiento, el artista que no calza ahí queda olvidado, como una queja que decía yo, como una carencia que tenemos nosotros, también tiene la antípoda de esa. En ciertos grupos, por ejemplo, qué sé yo, en el arte se suele dar de que esos personajes olvidados también son queridos y los rescatan. Por ejemplo, en este caso, en el troll y los prisioneros, qué sé yo. Es también la antípoda de eso de querer, de alguna manera, abrazar al fracasado, ¿ya? Al loser, al que se pierde, ¿ya? Y en ese aspecto tenemos, no sé si será una condición romántica, porque es una actitud totalmente romántica esa, ¿no? De cuando el tipo que queda perdido en la vara, el camino, sobre todo un artista, poco menos que nos encanta encontrarnos con una especie de perdedor, de alguien que estuvo cerca y no lo hizo, y pasan los años y después la recuperan. Yo me acuerdo que aquí, cuando se empezó de nuevo a la nueva ola, empezó a estar de nuevo de moda, digamos, trataron de rescatarla, digamos, por una cosa nostálgica, por una cosa comercial también. Y la Cecilia vino aquí a Valparaíso no hace mucho, uno la podía ver en un bar cantando de noche, ¿ya? Y el público estaba fascinado con ella. Entonces, un público que se fascinó con ella al principio, hay un público que se fascina con ella al final, ¿ya? El primero es lógico porque el talento era demasiado. Y después el vacío, el abismo que la cubre. Y después el tercero, esa cosa romántica y también, no sé, quizás algo negativo, no sé, de buscar al perdedor, ¿ya? Como que en su tragedia, en su desesperación, estos personajes son muy queribles, son más queribles porque no tuvieron éxito.
Oye, ya no se nos está acabando el tiempo. Espero que le haya gustado la conversación en torno a Cecilia, que podría ser mucho más profunda también, pero bueno. Y un datito nomás, o sea, un contrapunto a lo que estás diciendo tú, complementario. Yo creo que de alguna u otra manera la gente sensible, que yo no sé si inteligente o no, pero sensible, sabe que en esos personajes también están las claves de otra vida, de es como cuando yo miraba el techo, me acuerdo, yo miraba el techo de mi casa cuando chico y decía, yo quiero caminar por el techo. ¿Eh? ¿Y por qué no todos caminamos por el techo? Yo creo que era un juego, ¿no es cierto? Entonces, es como decir, estos fracasados en realidad son los que realmente tienen éxito. ¿Eh? Y ese es el éxito, el vivir, que es lo que yo rescato de ella y de muchos más, vivir de acuerdo a la pasión. Ella es una mujer apasionada, que hizo lo que quería hacer, que no le vinieron con cuentos, y que no importa si va a morir pobre o no, o si va a morir, diríamos, no estando en la televisión, pero tanta pasión le puso a sus cosas que finalmente el modo que muestra un personaje de la cultura popular, que cómo se hace arte y cómo se vive lo que uno ama. Va por ahí, ¿o no?
Sí. Bueno, me voy a despedir yo por mi cuenta. En ese aspecto, Cecilia y Violeta se parecen, ¿eh? Porque quedaron en el alma de todos nosotros y en el alma del pueblo de Chile, digamos. Cada uno en su cosa distinta, ¿no? Pero de todas maneras, en eso no hacemos distinción, ¿ya? En una Violeta, en una Cecilia, porque alcanzaron cumbre. Oye, nos vamos a pedir con la canción Un Compromiso y después Buenos Días, Tristeza.
Bueno, nos vemos entonces hasta el próximo viernes.
Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos, no me obligas ni te obligo, y aún así se conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío. Si eres viento, yo soy de. así lo quiso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso.
¿Quién no ha sufrido la enorme ironía de dar siempre todo por nada en la vida? Ciega de lunas y de luceros, vivo la angustia de los recuerdos. Buen día, tristeza, amiga de mi gran melancolía. Tú sabes quién era la vida, el sol y el cielo de mi. Tristeza, ayúdame a buscar a quien tenía. ¿Y qué nombre dicen los labios que en mis labios me mentían? Cuéntale la angustia y el horror de mi vivir. Tristeza, amiga de mi gran melancolía, tú sabes quién era la vida, el sol y el cielo de mis Jean Corogi.